Hemos machacado cuanto pudimos y uno siempre cree que se queda corto cuando requerimos memoria, verdad y justicia en materia de deuda externa y del manejo económico entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019. Porque lo que se llama crisis desde el neoliberalismo generalmente se plantea como un virus, como un fenómeno de la naturaleza, y en realidad es el encadenamiento de decisiones políticas y económicas tomadas desde la casa de gobierno. Uno no cree tanto a un expresidente hablándole en la Patagonia a un grupo de apóstoles diciéndole: yo les dije, no tomen deuda, nos vamos a la mierda. La verdad es que es poco creíble, y si realmente es así, y la preocupación aumenta por otro costado, es en manos de quién estuvimos, porque deuda externa hipotecó a tres o cuatro generaciones de argentinos, fruto de tres o cuatro tipos que generaban fuga de capitales por 90 mil millones, comisionistas de deuda, y lo hacían a espaldas del presidente de la nación. Es preocupante por donde lo mires. Por suerte, hay una comisión de seguimiento de deuda que, la verdad, necesita dar dos o tres pasos hacia atrás, recuperar el archivo reciente para después empezar a hablar de presente y futuro, porque renegociación en la actualidad está atada, condicionada, agarrada del cogote o como vos quieras, en función de la máxima locura del endeudamiento histórico de la República Argentina, porque nunca tanto en tan poco tiempo. Por lo tanto, alguien tiene que levantar la mano y decir: sí, fui yo. Y si no lo dice, habrá que empujarlo al centro del escenario para que todos nos demos cuenta quién fue y para que esto no se vuelva a repetir. De ahí el eje del nunca más. Y Tahi Hackman, ya sabés, economista, diputado por el Frente de Todos, es hombre de esta comisión de seguimiento y la verdad que tiene un laburo nodal para que esto no vuelva a repetirse en el marco de la batalla cultural, que después posibilita que estas locuras se naturalicen y uno diga, desde la vereda de enfrente del campo nacional y popular, ¿cuál es el problema de tomar deuda? Si la tasa de interés está baja, o un bono a 100 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y Tahi, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, ¿te parece que el prólogo del diálogo se ajusta a lo que necesitamos?
Sí, a ver, efectivamente es un tema que creo que en todos los que de alguna manera estuvimos siguiendo de cerca lo que pasó en estos últimos cuatro años en Argentina, que de alguna manera nos preocupaba, alertábamos a qué llevaba este proceso de endeudamiento irresponsable, de endeudamiento descontrolado, como reconoció el propio expresidente, vos lo mencionabas recién, en ese video famoso, nos iba a llevar a la Argentina a una nueva crisis de deuda. No es que éramos adivinos ni podíamos prever el futuro, sino que simplemente viendo la historia argentina, y sobre todo la historia argentina de los últimos 40 años, en todos los ciclos de endeudamiento que tuvimos, terminaron igual, digamos, ¿no? Los ciclos de endeudamiento no solo que terminaron en crisis como esta, sino que además tuvieron varios rasgos comunes. El otro rasgo común fue que los recursos que la Argentina tomó como deuda externa, en todos los casos, y el del macrismo no fue la excepción, no tuvo como destino inversiones productivas ni sociales. Es decir, no es que ese recurso está en hospitales, en rutas, en medio de transporte, sí, en escuelas, tampoco en inversiones productivas que mejoren la capacidad exportadora de la Argentina y por lo tanto le permitan hacerse de más divisas para pagar esa deuda, etcétera, sino que en una porción muy importante, una correlación casi perfecta, fue la vía de financiamiento para una salida de capitales del país muy intensa. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de la fuga de capitales, estamos hablando de un mecanismo muy perverso que requiere que sobre el cual echemos luz, que entendamos cómo fue el mecanismo del endeudamiento, para qué se usaron los dólares, quiénes son los que los fugaron, para entender cómo fue, para identificar responsabilidades, pero para construir sobre todo ese nunca más a la deuda y la fuga, ¿no? Entonces ese nunca más significa hacia adelante, qué mecanismos institucionales tenemos que asumir desde el Estado argentino para que esto no se vuelva a repetir nunca más, digamos, ¿no? Para que dentro de 4, 8, 12, 16 años, cuando sea, ningún gobierno pueda venir y en 4 años endeudar al país, habilitar una fuga de capitales como la que ocurrió en estos 4 años y dejar una crisis de la magnitud que hoy estamos sufriendo.
Es casi, esquizofrénico, fruto de un país que con algunas resoluciones a través de las urnas por momentos amaga con serlo, que no haya participado, como dicta la Constitución, el Congreso de la Nación en el endeudamiento, salvo para el pago directo a los buitres en abril de 2016, abriendo las puertas del proceso de endeudamiento más cruel de la historia argentina, que no haya participado en levantar la mano para decir sí o no al resto de la guita que se pidió, insisto, para hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos, y que ahora ese mismo Congreso, ese mismo edificio, con otros nombres, con otra proporción ideológica y política, se encargue de salir a buscar los culpables. Realmente es una locura, porque es un nunca acabar, es lo que estabas planteando. El Congreso, que no participó, y por supuesto tampoco hubo ninguna voz del oficialismo que diga, che, ¿no te parece? Tendríamos que estar debatiendo, porque lo marca la Constitución Nacional, el endeudamiento externo, dejaron que sea a decretazo limpio, y ahora es el mismo Congreso el que tiene que salir detrás de ese incendio que amaga con llevarnos gran parte de nuestra vida.
Sí, en el caso del periodo anterior, la realidad es que el macrismo en ningún momento tuvo intención de hacer funcionar el Congreso, de acuerdo a lo que dicta nuestra Constitución, lo cual es paradójico porque ellos supuestamente se presentaban como una suerte de restauradores del funcionamiento de las instituciones republicanas, y la verdad que fueron exactamente lo contrario, fueron un gobierno que vació el Parlamento, que lo paralizó en los últimos 2 años, que no hizo funcionar las instituciones existentes, como por ejemplo la Comisión de Seguimiento de Deuda que hemos conformado esta semana y que durante los últimos 2 años del macrismo prácticamente no funcionó, al cual ellos no daban quórum para que pueda funcionar y controlar lo que estaba haciendo el gobierno, el Poder Ejecutivo, que se ampararon en un artículo de la Ley de Administración Financiera para no hacer algo que es de sentido común, obvio, que es que si vos firmás un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el acuerdo más grande de la historia que firmaste con ese organismo y del organismo mismo, con la implicancia que tienen ese tipo de acuerdos, es obvio que eso amerita un debate más amplio, que no lo puedes decidir entre 4 paredes de un día para el otro y comunicárselo a la sociedad argentina en un video en YouTube. Sí. Sin embargo, así fue como se manejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces me parece que ahora que cambió el ciclo político y que tenemos un nuevo gobierno, también tenemos, y esto hay que destacarlo, un gobierno que ha decidido, sí, efectivamente ser republicano y, por ejemplo, lo primero que hizo fue enviar al Congreso el proyecto de emergencia, participar al Congreso de la discusión sobre cuáles van a ser esas políticas, enviar al Congreso un proyecto para declarar de interés la sustentabilidad de la deuda externa y habilitar las negociaciones que está llevando adelante ahora el ministro de Economía. Entonces, incluso el propio ministro de Economía vino a exponer hace unas semanas al Congreso la situación de la deuda externa argentina y cuáles van a ser las estrategias para llevar adelante su reestructuración. Entonces, el cambio político creo que no es solamente en la política económica, en el tamiz ideológico, sino también es en cuanto al involucramiento del conjunto de las instituciones de la República Argentina para tratar de sacar adelante esta situación, lo cual me parece que obviamente es un dato muy alentador del proceso que se inició el 10 de diciembre de 2019.
¿Cómo hacemos, Itaí, para que el hombre común, ese que en este momento está mirando el precio de la leche en la góndola del supermercado y está relojeando el precio del yogur, a ver si le alcanza para llevarle a los pibes, no vea ahí el endeudamiento externo, no se presenta, no dice hola, qué tal, cómo va, pero que termine de entender que, entre otras muchos factores, pero ese como un factor condicionante muy importante, está generando que él tenga que estar haciendo cuentas para comprar un litro de leche o llevarle un yogur a los pibes.
creo que lamentablemente, por malas razones, pero una de las cosas que aprendimos en estos años justamente fue que los desmanejos macroeconómicos, que muchas veces nos parecen que son cosas que están muy lejos de nuestra vida cotidiana, tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana.
Muy bien.
El macrismo, de alguna manera, también nos enseñó eso, porque todos los grandes desmanejos que tuvo en materia, por ejemplo, de la deuda, en materia del tipo de cambios y del precio del dólar, y todo lo que ha sido la política macro, que muchas veces parece tan lejana, explica por qué tuvimos una inflación que fue el doble de lo que recibió el macrismo cuando empezó su mandato. Es decir, por qué todos vimos cómo nuestros ingresos, nuestros salarios, perdieron poder adquisitivo en estos 4 años. Y me parece que eso fue una experiencia práctica, el macrismo fue una experiencia práctica de cómo relacionar los fenómenos más generales con nuestra vida cotidiana. Y bueno, cuando tenemos un gobierno que garantiza una valorización financiera con una tasa de interés exorbitante, como tuvimos en los primeros 2 años del gobierno, o tenemos un gobierno que desregula absolutamente los movimientos de capitales para habilitar que estos puedan entrar y salir de la Argentina sin ningún tipo de control, cuando tenemos un gobierno que está permanentemente pensando en cómo congraciarse con determinados poderes internacionales y no le presta atención o piensa que va a resolverse automáticamente los problemas internos de la Argentina, tenemos este resultado, ¿no? Entonces, me parece que del mismo modo ahora tenemos que pensar en la manera inversa, es decir, tenemos que pensar que la posibilidad de que lo que compramos en el supermercado sea más accesible, es decir, que nuestro salario valga más, que los jubilados puedan recuperar el poder adquisitivo, que los trabajadores en general puedan vivir en mejores condiciones, todo eso depende de arreglar los problemas macroeconómicos que dejó Macri, que son la deuda, controlar la inflación, controlar el dólar, ir bajando la tasa de interés. Todos esos temas que parecen muy abstractos son la condición para que todos podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Y por eso me parece que el sendero, que la orientación que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández obviamente va en la dirección correcta, y que en la medida en que pueda continuar en ese camino y en la medida en que el conjunto de la sociedad argentina nos involucremos y seamos parte de esa reconstrucción, bueno, nuestras condiciones de vida cotidiana va a ir mejorando en ese sentido.
Si bien esto es día a día y tiene que tener un seguimiento de 24 horas, ¿cómo ves la relación números y coronavirus, economía global y coronavirus?
Obviamente que esta situación de crisis global afecta, está claro, digamos, o por lo menos era una situación impredecible hace unos meses atrás, y el impacto que está teniendo en el mundo financiero global es mayor del que podríamos haber imaginado. Pero al mismo tiempo es muy difícil adivinar cómo eso va a impactar en la Argentina. Está claro que reestructurar una deuda en el marco de esta crisis global no es fácil, donde están cayendo las bolsas, donde hay en Estados Unidos, en las principales plazas del mundo, caídas muy abruptas y una situación de estrés y de paranoia muy grande, donde seguramente va a haber una retracción de la actividad económica a nivel mundial, y que eso obviamente siempre impacta en la Argentina, como impacta en todos los países, pero me parece difícil adivinar todavía, prever cómo va a ser exactamente el impacto de eso en la Argentina. ¿Qué ventajas tenemos? Que la Argentina, a partir del 10 de diciembre del 2019, tomó decisiones que permitieron desacoplarnos del ciclo financiero global. ¿Ustedes se acuerdan cuando Macri que quiso explicar qué es lo que había pasado en abril de 2018, cuando prácticamente de un día para el otro tuvimos una devaluación del peso de 20 a 40 pesos, cuando empezó esa corrida cambiaria que terminó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue cuando Macri dijo, habló de la tormenta, dijo veníamos bien pero pasaron cosas? Sí. Bueno, el impacto que tuvo en ese momento una crisis mucho menor que esta, simplemente la Reserva Federal había subido un poco la tasa de interés y eso había generado que algunos flujos de capitales desde los países periféricos hacia los Estados Unidos. Eso en la Argentina, producto de la apertura y desregulación que hizo Macri, implicó una crisis brutal. Ahora lo que tenemos es que se tomaron medidas que permiten desacoplar a la Argentina del ciclo financiero global, si no, en la Argentina le estaría pasando lo que le está pasando a muchos otros países que están teniendo devaluaciones de sus monedas mucho más abruptas. Y ese desacople nos permite, por lo menos, contener un poco más el impacto de esta crisis internacional. Y eso es algo muy importante. Es decir, que diría que es lo más importante que tiene que hacer un gobierno cuando hay un contexto de crisis global, crisis financiera como la que estamos viviendo hoy. Es tener instrumentos para que la Argentina no se contagie tan rápidamente o tan fácilmente de esos movimientos. Y obviamente la reconstrucción de la economía argentina va a tener que asentarse aún más que como está de lo que estaba previsto probablemente en el robustecimiento de su mercado interno, en el fortalecimiento de su economía doméstica, y obviamente estar muy atentos a lo que pasa en el mundo para ir viendo qué medidas hay que tomar. Pero creo que estamos por lo menos en una situación mucho más protegida de la que estábamos hasta el 10 de diciembre del 2019, eso no tengo ningún lugar a dudas.
Por último, Itaí, salimos a la cancha el 10 de diciembre de 2019 con doble cinco, con un mediocampo preocupado por recuperar la pelota, ya, que no te entren más. Y la gran pregunta es, bueno, ya está, ya la tenemos. A partir de ahora, ¿cuándo y cómo pasamos al ataque?
A ver, me parece que el primer momento del gobierno, el propio presidente fijó una suerte de plazo que tenía que ver fundamentalmente con el ordenamiento de la cuestión de la deuda, ¿no? Entonces, que había puesto el plazo del 31 de marzo. Entonces, a mí me parece que esos primeros 4 meses de gobierno son un momento en sí mismo, digamos, ¿no? El momento donde se está ordenando todo, donde se está priorizando la negociación y la reestructuración de la deuda. Y después, en función del resultado de eso, viene la segunda fase, la segunda parte. Obviamente, en un escenario exitoso, es decir, en un escenario donde hay un buen acuerdo con los bonistas, donde tenemos un horizonte de la deuda sostenible, bueno, es donde viene el momento donde hay que empezar a aplicar las políticas de desarrollo, las políticas que tengan que ver con recuperar el crecimiento económico, pero sobre todo, no solo el crecimiento económico, sino también apuntado hacia sectores estratégicos que definamos que queremos alentar en la Argentina, ¿no? Porque también el presidente ha sido claro que este gobierno es un gobierno que pretende no solamente volver a crecer, sino cambiar la matriz productiva de la Argentina.
Claro.
Y esto es algo mucho más difícil que simplemente volver a crecer, digamos. Uh-huh. No queremos ser un país solamente que crezca en base al extractivismo, a la exportación de soja, sino que queremos ser un país que pueda transformar su matriz productiva, construir, alentar sectores nuevos, sectores más limpios, que generan más divisas, que generan más y mejor empleo. Bueno, todo eso viene luego del escenario de reestructuración de la deuda. Y me parece que también las políticas sociales, salvo las que se están tomando ahora porque son de una situación de emergencia, tienen que venir con más fuerza después de superado la reestructuración de la deuda. Por supuesto que todo esto cambia si el escenario no es de acuerdo, si el escenario no es de acuerdo con los bonistas, y si la Argentina entra en otra situación, bueno, habrá que pensar en otras medidas, pero me parece que lo que viene después de este primer momento de ordenamiento del Estado, digamos, de la economía, de estabilización de la economía, deben ser políticas de desarrollo que permitan, repito, no solo recuperar el crecimiento económico, sino sobre todo avanzar en una transformación productiva de la Argentina que nos permite acercarnos un poco más a la sociedad en la cual queremos vivir, ¿no?
Uh-huh. Itaí, gracias por estos minutos de tu tiempo. Muy buen sábado, gracias.
A ustedes, un abrazo muy grande.
Deuda externa, Itaí Hackman.